Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los canjes de última hora y las transacciones de última hora en el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez, de Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Alfredo Álvarez, el barbarísimo de Matanzas.
La Atenas de Cuba, pido Matanzas.
Muy bien, hay mucho de qué hablar. ¿Quién terminará en dónde en el béisbol de las grandes ligas antes de la fecha tope? Vamos a discutir los canjes que ya y las transacciones que ya conocemos. Vamos a tener más tarde a Daguito Valdés para hablar de fútbol soccer, el mundial femenino. Llegó la hora de la verdad para la selección norteamericana.
Ajá.
Vamos a hablar del campeonato mundial de Fórmula 1. ¿Viste, Mr. Moa? Fórmula 1, ¿ok? Si hay tiempo, vamos a hablar también del baloncesto de la NBA y también vamos a terminar con Put Me In Coach. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están vibrando los cables, como en los años 70 y 80, porque en las, bueno, cuando este programa salga al aire, todavía no va a ser la hora tope, ni a las 6 ni a las 11. El béisbol de las grandes ligas, las últimas transacciones, lo que ya sabemos y lo que se sospecha. Primero, lo más importante de todo, Shohei Ohtani no va para ningún lado.
Ni Shohei Ohtani va para ningún lado, pero tampoco va para ningún lado Cody Bellinger, ni tampoco va Marcus Stroman, entre la lista de nombres de jugadores que están siendo asegurados por sus equipos. El problema es que ha ocurrido una metamorfosis en las últimas horas, y es que equipos que nosotros creíamos iban a ser vendedores la pasada semana han pasado a ser compradores,
como
los angelinos. Y no te sorprendas si los propios Cubs también se convierten en un equipo comprador. Entonces, hay equipos que probablemente caen en el limbo de que no son ni vendedores ni compradores, al final no van a hacer nada. Ahí probablemente pueden estar incluso los Yankees. Pero la realidad es que hemos visto en los desde ayer para acá movidas muy interesantes. La llegada de CJ Cron y de Randall Grichuk a los angelinos demuestran que no solo son compradores, sino que están agresivos para tratar de pelear todavía ese oeste de la Liga Americana, donde tienen un chance, se han pegado, está en primer lugar Texas, a un juego están los Astros y a cuatro están ellos, quiere decir que tienen la posibilidad matemática de meterse en la pelea y están buscando. Además, recordemos que se hicieron de los servicios de Lucas Giolito, que era el pitcher que todo el mundo quería en la fecha de los cambios, así que definitivamente los angelinos van por todo. Yo tengo varias predicciones que les puedo dar de lo que se está cocinando en este momento. Evidentemente va a ser muy interesante el programa de hoy, pero también el de mañana. Usted no puede perderse mañana al Duro y Sin Guante, porque mañana, ya cuando se haga este programa, quedarían solo 3 horas para que se vence el plazo. Recordemos que pueden hacerse hasta mañana a las 6 de la tarde. Justin Verlander, hay un ruido gigante de que puede terminar en los Dodgers de Los Ángeles o en los Astros de Houston. Los Orioles estarían haciendo un cambio explosivo con los Marineros de Seattle por Logan Gilbert, un excelente pitcher que tienen los Marineros, aunque No me gustaría que pasara, porque el cambio parece se va a dar por Jordan Westbrook, el jardinero Heston Kershaw y el pitcher zurdo D.L. Hall. ¿Por qué yo no haría ese cambio si yo soy los Orioles? Porque D.L. Hall va a ser una gran estrella, se le ve, o sea, es uno de los grandes prospectos de pitcheo de la organización. Y sí, estás agarrando a Logan Gilbert, que es una realidad hoy en día que te va a garantizar esta temporada para que los Orioles avancen más. Pero ¿qué va a pasar después? D.L. Hall puede ser un pitcher franquicia con el equipo, pero bueno, se está cocinando eso. Y pareciera, Pepe, que los Medias Blancas de Chicago no quieren, o sea, ellos pusieron el cartel de todo se vende, pero ahora como que están quitando el cartel porque pareciera que Dylan Cease y Tim Anderson se quedan con el equipo.
Yo vendería a todo el mundo en ese equipo, votaría, vendería, canjearía y comienzo de nuevo porque ese equipo no funciona.
No, ese equipo tiene ahora, algo que no funciona.
Otro equipo, y esto que sí no lo puede creer nadie, el equipo más rico del béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York, tiraron la toalla y están comenzando a canjear y a vender a todo el mundo. Increíble, pero cierto. ¿Tú te hubieras imaginado el 30 de marzo, cuando arrancó la temporada regular, que ya los Mets iban a tirar la toalla en julio?
No, no, nadie se imaginó eso. Evidentemente ha sido el fracaso total de la temporada. Max Scherzer, para que lo sepan nuestros oyentes, ya está en los Rangers de Texas. Correcto. Para fortalecer más un equipo que estaba ya blindado y demostrar que, bueno, los Rangers van en serio.
Sí, pero perdón, Max Scherzer no ha lanzado bien en más de un año.
Pero tú eras ahora con los Rangers.
Los playoffs del año pasado le cayeron a palos.
Sí, sí, no, a ver, los Mets están haciendo lo que tienen que hacer. Uh-huh. Ojo, déjame decirte, el cambio de los Mets con los Rangers de Texas fue un excelente cambio para el equipo de los Mets. Los prospectos que cogieron a cambio son élite, que eso es lo que ellos necesitan realmente, como lo necesitan también los Marlins, los Yankees. El problema con los Yankees es que los contratos que tienen son demasiado malos, porque si bien ellos tienen el contrato de Verlander, tienen el de Scherzer, son muy altos, pero son contratos cortos. El problema es que tú tienes un Stanton ahí hasta el 2027, no puedes hacer nada con él. Tienes a un DJ LeMahieu, tienes a un Donaldson, cobrando 20 y pico millones y por años. Entonces eso es lo que pasa, pero ellos sí pudieron negociar a Scherzer. Y yo no dudo que en las próximas horas, a lo mejor hasta cuando salga este programa ya esté negociado Scherzer a los Dodgers o a los Astros, que es lo que más suena hasta ahora.
Increíble, pero cierto que un equipo que comenzó la temporada con dos futuros miembros del Salón de la Fama, Justin Verlander y Max Scherzer, haya tenido que tirar la toalla en julio, siendo el primero que tiró la toalla definitivamente, vendiendo y queriendo canjear a estas dos grandes figuras, que es verdad, han tenido un año malo, pero han tenido una carrera profesional espectacular y uno nunca sabe. Cualquier día viene Max Scherzer o Justin Verlander y te lanzan una lechada en los playoffs y entonces claro, ya mereció la pena.
Y ya valió la pena. No son los únicos, los Mets te voy a contar también. Mira, tienen a Mark Caña, que es uno de sus jardineros, prácticamente ya negociado a los Phillies. Aquí estoy mirando que eso es un rumor fuerte que hay. ¿Tú sabes que otro jugador está con bastantes rumores de cambio? Michael Lorenzen, un excelente pitcher, que es pitcher y bateador. Tipo Shohei Ohtani, pero evidentemente no a nivel de como Shohei Ohtani, no hay nadie. Pero Michael Lorenzen es outfield y a cada rato pichea por los Tigres de Detroit, a cada rato, no es como Ohtani. Pero lo están negociando a los Gigantes de San Francisco y hay un rumor fuerte de que Teoscar Hernández pueda terminar de regreso en los Blue Jays. O sea, la estadía en Seattle hubiera sido como un ratito y viro para atrás. Y que los Padres dicen no van a vender a nadie, lo cual llama
no,
la atención.
No, porque le barrieron la serie completa a Texas Rangers y están a dos juegos por debajo de 500. Ellos piensan que ya con eso. Mira, el año pasado los Padres fueron a la primera ronda de los playoffs a Nueva York y todo el mundo pensó que los Mets los iban a machacar en dos partidos y los Padres ganaron esa serie y luego ganaron la próxima serie, más increíble todavía, contra los Dodgers de Los Ángeles. Y ellos piensan que si cualquier equipo de grandes ligas sueña con esto. Si tú juegas tu mejor pelota en el momento indicado, vas a llegar lejos. Aunque tengas un récord de 500 en toda la temporada, ganas 10 juegos por encima de 500 en septiembre, estás en los playoffs. Tienes un golpe de suerte, vas a jugar en Nueva York. Los Mets tienen los dos partidos más malos que he visto en años y están eliminados, que fue lo que les pasó el año pasado. Ahora, ¿tú viste la reacción de la victoria de los Mets en extra innings este pasado fin de semana, que le arrancaron la camisa a Pete Alonso, No sé si la viste.
No, no lo vi.
Cuando un equipo está eliminado de la contienda, tú no puedes
No debería celebrar así.
de esa. Eso se celebra cuando uno tiene posibilidades de ir, perdón, está peleando por ir a la postemporada. No porque tú ganas un partido y vas a terminar de último en tu división. Pero bueno.
Claro, yo te voy a interrumpir para decirte que en este mismo momento mi teléfono acaba de entrar una información caliente.
Esa.
Los Marlins están en conversaciones por Jamer Candelario. En este mismo momento, vaya,
Oh.
exclusiva aquí para... Sí, hay una fuerte conversación en este momento que se está dando entre los Marlins y los Nacionales de Washington para ver si pueden negociar a Jamer Candelario. Recordemos que ese pelotero también ha estado en el radar de los Yankees.
Bueno, con esta nueva formato de postemporada, con el wild card, que solamente hay que ganar dos partidos para avanzar a la segunda ronda, los pitchers se han convertido en lo que se llama en inglés hot commodity, en una cosa non plus ultra. Todo el mundo quiere ese
Todo
pitcher
el
que te va a
mundo.
ganar un juego de playoff en el momento indicado. Por eso que los Mets tenían a Justin Verlander y tenían a Max Scherzer esperando que cuando viniera la postemporada, esos dos iban a ganar una serie. Y ya ve lo que le pasó.
Sí, sin duda alguna. Déjame ver si te puedo. Estoy aquí, estamos moviendo aquí las redes de Jack Flaherty. Está muy cerca de llegar a los Arizona Diamondbacks. Fíjate que te estoy buscando aquí información de primera, Pepe. Eduardo Rodríguez, este hombre es como una joyita, lo que tú acabas de decir, un pitcher que es muy bueno, con Detroit, los Astros de Houston dispuestos a entregar buenos prospectos, incluso jugadores del del roster actual, por ese pitcher, por Eduardo Rodríguez. ¿Tú sabes lo que yo creo? Mirando esto y viendo los rumores de los diferentes MLB insiders que están tuiteando, yo creo que los Astros van a intentar Verlander, pero si agarran a Eduardo Rodríguez, no les interesa Verlander. Porque Eduardo Rodríguez está
Sí.
bajo contrato y no solo están adquiriendo un pitcher para este año, sino que lo van a tener bajo control 2 años más.
Sí, increíble. Bueno, recuérdale a los amigos en Cuba cómo funciona esto. Cuando un equipo canjea y por Justin Verlander o por Max Scherzer da cuatro o cinco peloteros, el nuevo equipo es responsable por el salario
Así es.
de Max Scherzer o de Justin Verlander, no solamente el resto de esta temporada,
El
sino que
resto de su
también el.
contrato.
Correcto. Bueno, pero como tú dijiste, son contratos cortos, no son como los Yankees,
Eso es lo
que
que
se
pasa.
casan con un pelotero por 15 años.
Exacto, por ejemplo, ¿por qué? Para que entiendan nuestros oyentes y lo complejo de esta parte gerencial, de esta parte de oficinas del béisbol. Los Yankees tienen a Giancarlo Stanton hasta el 2027, cobrando muchísimo dinero, más de 30 millones de
32
dólares.
millones y está bateando 202.
No, y va subiendo, 30, creo que cobra el año que viene 34, entonces. Lo que pasa con esto es que ningún equipo está dispuesto a pagar esa cantidad por un jugador que
Vale.
cobra tanto. ¿Por qué? Porque en las grandes ligas, para que entiendan bien despacito, así explicadito, nuestros oyentes, existe una cosa que se llama el impuesto de lujo.
Correcto.
Básicamente, si te pasas de una cantidad en cuanto al pago de todos tus jugadores del equipo juntos, tienes que pagar en lo que te pases. Por ejemplo, si te pasas en 20 millones, tienes que pagar todos esos millones más un tax de por encima de eso
Correcto.
a la liga. Es decir,
A la
paga
liga.
40, 50, 100 millones de dólares por haberte pasado de la
Y
cantidad.
donde supuestamente se reparte ese dinero entre los clubes más pobres,
Exacto.
o sea, los Piratas de
Sea,
Pittsburgh.
mientras más se pasen los equipos ganadores, más van a recibir los equipos perdedores
Correcto.
para hacerte después la reconstrucción que están haciendo Tampa, que están haciendo
Sí,
y ganarte después.
así es, así es. Muy bien, ¿qué le parece si continuamos hablando de la pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Moa, de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Qué se perdieron este fin de semana? Bueno, los Cerveceros de Milwaukee ya no están al frente de la Liga Nacional Centro porque los Rojos de Cincinnati le pasaron encima a los Cerveceros y ahora Cincinnati a medio juego por encima de Milwaukee. Gracias a De La Cruz, que ayer batió cuatro hits en cinco turnos al bate. Este muchacho es un fenómeno. Y también los Texas Rangers están a punto de perder el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Houston está a solamente un juego detrás de Texas,
Papá.
a punto de arrebatar. Y esto ha hecho de los Angelinos ahora tienen dos posibilidades, pese a perder la serie en Toronto, que solamente ganaron un partido ayer y de puro milagro, los Angelinos están ahora a cuatro juegos del Wild Card y a 5 juegos del primer lugar en la Americana.
Por eso desistieron de vender y están comprando. Uh-huh. Y están comprando. No, ahí, mira, Cleveland está a medio juego de Minnesota, correcto, sin hacer bulla, correcto, porque esos dos equipos saben que se tienen que matar entre ellos dos, porque la única vía de llegar a los playoffs es ganando la, correcto, división. ¿Por, correcto, qué? Para que entiendan nuestros oyentes. Porque el comodín no lo van a alcanzar nunca, no, porque nunca, es la división más débil del béisbol, donde el primer lugar tiene menos juegos ganados que el último lugar del este, que son los Yankees.
Correcto.
Es decir, que si tú por no te vas por la vía de ganar la división central, ya tú no vas a ir a los playoffs. Por eso es que yo creo que vamos a ver una batalla campal entre Cleveland y Minnesota. Creo, y por eso me llama tanto la atención que Cleveland haya hecho el canje, sí, con los Dodgers por Amed Rosario, porque, sí, Amed Rosario es una pieza valiosa para el equipo.
Creo que les quedan 7 partidos todavía, 6 o 7 partidos entre sí. Minnesota con Cleveland el resto de la temporada. Así que,
eso va a ser.
Así es.
Bueno, esos son buenos partidos que un día quizás transmitimos alguno por aquí.
Así es. Bueno, otros encuentros ya en la Nacional Este, los Bravos de Atlanta se han perdido de vista de una manera. Ganaron 3 en fila este fin de semana contra Milwaukee, pero es que no solamente eso, es como están ganando. A duras penas tienen que forzarse, ¿ok? Tienen un poderío ofensivo descomunal. Miami, otra vez en el segundo lugar de la Nacional Este. Filadelfia en el tercero. Los Mets y Washington ya se pueden ir a pescar. La central, ya les dijimos, Cincinnati, pero Milwaukee a solo medio juego. Y ahora los Cachorritos de Chicago, uh-huh, se han convertido en equipo compitiendo. ¿Por qué? Porque han ganado 8 de los últimos 10 y 11 de los últimos 15 que han jugado.
Es que esa central se parece un poco a la de la Liga Americana, pero mucho más competitiva. Correcto. Porque aquí el chance lo tiene Cincinnati, Milwaukee, los Cubs. Y hasta Pittsburgh está más o menos ahí. No tiene tanto chance, pero a mí me gusta que los Cubs hayan mejorado. Porque los Cubs tienen un buen equipo. Nosotros hemos transmitido aquí varios partidos, sí, de los Cubs.
Correcto.
Y tú miras la plantilla y tú dices, wow, este equipo no está mal. Ian Happ es un gran pelotero. Sí. Cody Bellinger. Tienen a Marcus Stroman. Tienen a este muchachito, el zurdo Steele, que fue al Juego de las Estrellas. Tienen un buen equipo. Y qué bueno que han mejorado. Ahora Cincinnati le vuelve a tomar la punta por encima de los Cerveceros. La batalla esta entre Cincinnati y Milwaukee, que transmitimos el juego el pasado 26 de julio,
correcto,
está espectacular. Esto es un manjar beisbolero, Pepe.
Correcto. Y en la Nacional Oeste, los Dodgers de primeros, pero San Francisco pisándole los talones, 2 juegos del primer lugar. Arizona, que esta sí es una sorpresa. Nadie pensó que Arizona iba a estar a solamente 4 juegos de los Dodgers y a 1 juego detrás del comodín de la Liga Nacional, aunque San Diego está comenzando a hacer bulla y en este momento están a 5 juegos detrás del wild card en el viejo circuito.
Por eso que parece que no van a vender a nadie. Ahora, Arizona buscando fuertemente que los Cardenales le entreguen a Jack Flaherty en un cambio hoy, porque imagínate, tú tienes a Kelly y a Zach Gallen, que son tus 2 punteros, tus 2 mejores pitchers en Arizona, los 2 caballos. Le pones un tercer caballo como Jack Flaherty y ya ese equipo luce interesante para pelearle a los Dodgers y a los Gigantes.
Correcto.
Que lo que me llama la atención es que los Gigantes están calladitos, sí, a la boca, no, sí, no ha pasado nada.
Y otro que están bien calladitos, los fanáticos de los Cardenales de San Luis, que no están acostumbrados a ver a su equipo jugar tan pero tan mal. Si este fuera Filadelfia o Nueva York, en la prensa todos los días tú tendrías en la primera plana del diario principal de la ciudad críticas sobre la gerencia del equipo, los managers, los coaches, los peloteros, pero sin embargo en San Luis, como yo creo que le han perdonado a todo el mundo una temporada tan espantosa, que es la que están teniendo los Cardenales, uh-huh, actualmente en el último lugar con 47-60.
Es que yo te diría que hay una diferencia entre los Cardenales y otros equipos históricos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú has ido. San Luis, dicen, es el pueblo más beisbolero de los Estados Unidos.
Eso es lo que yo pienso.
Hay un amor tan grande por el equipo, pero el fanatismo hacia los Cardenales no es igual. El fanático Cardenal no es igual que el fanático Yankee, no es igual que el fanático Dodger, no es igual ni siquiera que el de Boston. Este es un fanático que ganen 100 juegos o pierdan 100 juegos, están igual, se llena el estadio igual.
Correcto.
Y... pero, como perdonan este tipo de temporada que están,
correcto,
teniendo.
Pero tú, como una persona que paga, y se paga muy bien para ver un buen asiento en San,
claro,
Luis, tú deberías de tener derecho a abuchear a los muchachos, claro, si no juegan bien. Sin embargo, tú nunca vas a escuchar eso en San Luis.
No, eso no pasa.
Eso no pasa en San Luis. Pasa en cualquier otro lado menos en San Luis.
Oh, los no, aplauden en aunque pierdan. Le tiran hasta cerveza a los jugadores. Pero
así, no, así es. Bueno, ¿qué les parece si música, maestro? Vamos a hacer una breve pausa. Todavía queda mucho, pero mucho deporte. Cuando regresemos, vamos a tener a Daguito Valdés en línea. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Amigos oyentes, tenemos desde la capital española vía telefónica a Daguito Valdés. Yo hablo fútbol. ¿Estás al aire en vivo?
Muchas gracias por la presentación, Pepe. Es un gusto estar aquí otra vez para hablar de fútbol. Hay mucho, mucho, mucho hay que hablar, sobre todo el Mundial Femenino, sí, de lo que va a pasar con Inter de Miami en el Derby del Sol, en el Correcto. Clásico del Sol, y también, por supuesto, lo que ya se aproxima en Europa. Hay novedades con Ousmane Dembélé del Barcelona, que creo que se va a ir seguro. Hay novedades también con Mbappé. Tenemos mucho que muchas noticias.
Así es. Vamos a comenzar con el Mundial Femenino en Oceanía. Sí. Mañana Estados Unidos corre el peligro de resultar eliminado, la selección femenina, ante Portugal, porque también al mismo tiempo Holanda o Países Bajos juega ante Vietnam. Países Bajos tiene 4 puntos. Todo el mundo está pensando que Países Bajos va a golear a Vietnam o por lo menos le va a ganar. Y entonces tendría 7 puntos Países Bajos. Si Portugal le gana a Estados Unidos, las norteamericanas están eliminadas del torneo.
Madre mía. Bueno, Pepe, te cuento algo también. La jornada de hoy, en la madrugada, fue también una sorpresa tras sorpresa, empezando por la goleada que le encajó a España, Japón. Japón 4, España 0. Eso es que es uno de los resultados, digamos, más impresionante en cualquier mundial, masculino o femenino. Es decir, no es que Japón sea débil, no, nada que ver. Japón femenino es una potencia. No,
Japón es del fútbol, fue campeón mundial un año hace.
Sí. Pero España es uno de los grandes favoritos y España se tenía muchísima fe a España. Recuerden que Barcelona es el campeón de la Champions League. Este equipo tiene una base muy grande del Barça y, bueno, pues nadie se esperaba realmente esta goleada 4-0 de Japón a España. Pero, que, bueno, pues mandó a España a segundo lugar de ese grupo. Cuando estaba
corrígeme si estoy equivocado, pero España también puso unas cuantas suplentes a jugar.
Sí, España puso porque había sobrecarga muscular y no se esperaba, se dice aquí en España, que no se esperaba que Japón saliera con todo, pero Japón salió con todo, la mayoría de sus titulares, España sí rotó, le dio algún tipo de, porque es verdad que ya estaban clasificados, pero yo creo que este 4-0 es verdad que ha dejado un mal sabor de boca aquí en el país ibérico, ¿no? Y también el otro resultado fue Australia-Canadá. Canadá es que ha ido en picada. Canadá empezó muy bien el fútbol femenino, muy bien, pero ya como dijimos aquí hace dos programas atrás, Canadá ha ido bajando su nivel y Australia les goleó 4-0 a Canadá. También me parece una goleada escandalosa para la selección de Canadá. Esos son los dos resultados que por ahora marcan ya la jornada, pero vamos a hablar de lo que me preguntas de Estados Unidos.
Sí,
Estados
esa Unidos sería, perdón, tú me vas a perdonar, pero si Estados Unidos es eliminada en la primera ronda del Mundial, esa sería la sorpresa más grande en toda la historia del fútbol femenino en este planeta.
No, ampliamente.
Sí. Okay. Pero con diferencia. Estamos hablando del Brasil femenino. Sí, estamos hablando de la selección, el Brasil masculino, la selección Brasil en el femenino en Estados Unidos.
Yo diría que Brasil y Argentina juntos. Así es el fútbol norteamericano.
No, ¿sí? porque el poder de las norteamericanas en el fútbol soccer es femenino ha sido gigante.
Oye, Brasil solamente ha ganado dos medallas de oro y eso que el fútbol.
No, pero Brasil es campeona en el.
No, es que Daguito está haciendo la analogía de lo de masculino de fútbol.
Yo te entiendo, pero acuérdate que el mundial femenino acaba de comenzar en el 91. El mundial masculino comenzó hace 100 años y aún así Estados Unidos tiene 4 mundiales ganados.
Sí, no, es impresionante. Es una cosa impresionante.
Y 4 medallas de oro. Sí, Daguito, te quería decir, ya que tú mencionaste Brasil, el miércoles existe la posibilidad de que las brasileñas también vayan a empacar y se marchen de Oceanía, al igual que Argentina. Jamaica tiene 4 puntos y juega contra Brasil, que tiene 3. Francia, que ya le ganó a Brasil, le basta con el empate a Panamá para avanzar y ganar su grupo. Si Jamaica le gana a Brasil, las brasileñas estarían eliminadas de la contienda.
Lo que pasa es que la ventaja es que tanto Estados Unidos como Brasil dependen de ellos mismos. Es que no dependen de otro resultado, dependen de ellos mismos. Estados Unidos empatando con Portugal estaría clasificado. Clasificado de segundo, pero clasificado. Ahora, con Brasil no pasa lo mismo. Brasil no puede empatar con Jamaica. Si Brasil empata con Jamaica, Jamaica estaría clasificado porque Jamaica tiene un punto más que Brasil ahora mismo. Por tanto, Brasil, aunque dependen de ellos, está en peor situación que Estados Unidos, porque Brasil sí necesita ganar la Jamaica. Que yo, en mi opinión personal, yo creo que están preparadas para ganar a Jamaica tranquilamente. Jamaica es la que es una de las selecciones tapadas de este Mundial, se dijo antes de empezar la Copa del Mundo, pero yo creo que Brasil tiene para ganar a Jamaica. Correcto. Eso sí, Estados Unidos tiene con un empate contra Portugal estaría clasificado.
Mientras tanto, también el miércoles, la selección argentina femenina, que no se parece pero en nada a la masculina, solo tiene un puntico y juega contra Suecia, que ya está clasificada. Yo leí hoy que Suecia va a descansar a varias titulares y Argentina lo máximo que podría tener son 4 puntos. Si es que gana el miércoles, tendría 4 puntos y tiene que rezar para que Italia pierda contra África del Sur.
Es muy difícil. Primero van contra la mejor selección del grupo. Segundo, un empate, un hipotético empate de Italia los clasifica directamente. Correcto, ya, porque sí. Italia le ganó 1-0 a Argentina, entre ellos, que es la primera regla de desempate, entre ellos ya Italia ganó su partido, por tanto Italia con un empate frente a Sudáfrica, que perfectamente pueden lograrlo. Yo creo que Argentina está directamente desclasificada, Pepe. Y si quieres hablamos del Grupo H con la histórica victoria de Colombia, Alemania, Pepe, ¿viste eso?
Sí. 6 puntos tiene Colombia, está en primer lugar.
Sí, pero tú sabes que a mí no me extraña que Colombia tenga 6 puntos, porque yo he visto cómo ellas se han estado preparando y el fútbol femenino en Colombia en los últimos años ha mejorado, pero muchísimo.
Bueno, pero es Alemania también.
Sí,
¿no?
Pero es Alemania, por eso.
Sí. Alemania. Está duro. Mira, lo digo aquí así a los cubanos. Está durísimo. Colombia ganando a Alemania 1-2 en minuto 97. Venegas, que juega en la Real Sociedad, la colombiana. Bueno, es que Colombia tiene muchos jugadores. Tiene ahora jugadores en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Real Sociedad. En la Liga Española está. La Liga Femenina Española está repleta de colombianos, verdad que tiene, como dice Pepe tiene toda la razón, es que no es ninguna sorpresa, pero sí es sorpresa que le ganen a Alemania, es decir, no es sorpresa que Colombia clasifique.
Sí, que le ganen a Marruecos, a Corea, pero a Alemania.
Alemania es una de las durísimas de este Mundial, las durísimas. Bueno, pues ganó 1-2 Colombia e hizo historia. Creo que fue la noticia de la semana en el fútbol femenino, donde Colombia, bueno, pues ya avanzó por primera vez, o al menos es historia, porque realmente Colombia no es una potencia. Sí han venido mejorando, pero sí es historia que hayan clasificado ya con dos partidos jugados solamente, tienen 6 puntos y clasificaron. Así que por ahí van los tiros, como se dice aquí en España. Vamos ya seguramente cuando el miércoles podamos hablar, vamos a tener ya, si no avanzado, yo creo que si juegan el miércoles en la madrugada, por tanto yo creo que sí vamos a tener ya todos los clasificados a los octavos de final, o al menos la gran mayoría de los clasificados a los octavos de final, y podemos ya tener una idea de lo que va a pasar.
Bueno, Taquito,
en la hora de la verdad.
Ahora sí, cuéntame qué está pasando con Mbappé y con Dembélé y con Macramé.
Yo dije que cuando él venga a hablar de estas cosas, que por una música de fondo, ya lo he dicho, como una presentación de una novela mexicana, porque para que entonces le entre con esa música de intro, caballero, porque esto no es fácil.
Ahora, como dice Alfred, ahora mismo la verdad es que son las novelas. Ahora se ha sumado 3 novelas ahí ahora mismo, se los cuento rápidamente, 3 novelas, grandes novelas en Europa. La primera, la de siempre, Kylian Mbappé, que hoy cerró el plazo que le daba el PSG. Sí, el PSG le dio el plazo hasta el 31 de julio para decidir si se va o se queda. Lo que pasa es que el PSG no sabe que Mbappé puede decidir quedarse sin tener que venderse, porque Mbappé no lo pueden vender, ya lo he dicho varias veces aquí, él está en contrato y solo una venta sería con su autorización, y eso lo quiere ir la Real Madrid. Ya rechazó la multimillonaria oferta de Al Hilal. Por tanto, a partir de hoy empieza la verdad, porque mañana, 1 de agosto, Mbappé ya no tiene ninguna oportunidad de renovar con el PSG, se acabaron las oportunidades de renovar para el PSG, pero además cobra 40 millones limpios uno detrás del otro por fidelidad. Es decir, por quedarse la temporada que viene. Si Mbappé cobra esos 40 millones, significa que va a estar la temporada que viene en el PSG. Muy probablemente, porque no va a cobrar los 40 millones y se va a alargar a final de mes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se dice que el PSG estaría dispuesto a dejarlo en el banco durante todo el tiempo, cosa que yo veo inviable con un futbolista de la categoría de Mbappé. Todo lo Qatar que quieras, todo lo jeque que quieras, pero dejar a Mbappé una temporada completa en la grada, me parece que eso va a provocar un terremoto grado 7 en París. Por tanto, también lo veo bastante difícil. Vamos a tener noticias el miércoles seguramente sobre Mbappé, pero ahí está la cosa, que hoy termina el ultimátum del PSG y vamos a ver qué pasa mañana. Correcto. El PSG le dio hasta hoy. Lo segundo, rápidamente, Harry Kane, el mejor delantero inglés de todos los tiempos, en mi opinión. Está que estaba Alan Shearer, Wayne Rooney, pero en mi opinión, al menos, es el segundo mejor delantero inglés de todos los tiempos, porque va a sobrepasar a Alan Shearer en algún momento también en la Premier League. Bueno, Harry Kane, ¿qué pasa con Harry Kane? Que el Bayern de Múnich lo quiere fichar, y hoy han estado los representativos del Bayern de Múnich en la capital inglesa para ofertar más de 100 millones de euros por Harry Kane. Harry Kane lleva toda su vida, más de 10 años en el Tottenham, era muy difícil sacarlo, lo intentó el Madrid, lo intentó el PSG, lo intentó el Manchester City, lo intentó el Manchester United, nadie lo ha podido. Creo que va a poder el Bayern de Múnich. Si puede el Bayern de Múnich, ojo con el Bayern de Múnich en la Champions League, el tercer gran culebrón que hay ahora mismo.
Este no es el mismo Harry Kane que le regaló 3 goles al Sevilla en las semifinales de la Copa de la Europa League.
Harry Kane.
Ajá.
No recuerdo. ¿De la Europa League cuándo?
El año pasado.
No, el Tottenham no estuvo en Europa League el año pasado. Harry Kane, okay. El delantero de la selección inglesa, el delantero titular, sí, de la selección inglesa. Okay. Y el tercer culebrón es el de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé es el extremo del Barcelona, que ha estado lesionado a la mitad de su etapa en el Barcelona, pero que el PSG se ha encaprichado en ficharlo. Y bueno, pues nada, hoy se venció la cláusula de rescisión de 50 millones. A partir de hoy tiene que pagar 100 millones, sí, el PSG, pero el PSG quiere negociar con el Barcelona y se lo quiere llevar.
Es verdad, fue Maguire el que le regaló los goles al Sevilla. ¿Te acuerdas?
Sí, eso sí.
Me equivoqué de inglés, pero son compañeros de equipo. Ahora, da la casualidad, Daguito, que aquí tienes en el estudio a la persona que estamos mandando el miércoles aquí al estadio de Fort Lauderdale a cubrir lo que aquí en Miami se le conoce como la mesimanía.
Sí, definitivamente. Ya él sabe que yo también fui la otra vez. Daguito, tremenda experiencia. Lo único que te puedo decir con ese tema es que, bueno, en primera que ojalá estuvieras aquí para que fueras para allá conmigo, y ojalá, en segunda ojalá, que es un ambiente increíble. Bueno, Baloy está aquí y no me va a dejar mentir. Cuando el tipo metía goles, temblaban las gradas. O sea, fue una cosa increíble. O sea, yo le decía a José Baloy, nuestro productor, que está aquí con nosotros en cabina, y le decía, escucha, mira cómo tiembla el piso. Y es que es un... Lo que sí, evidentemente... Y pudimos palparlo ahí, la queja de todo el mundo es que no caben las personas en ese lugar. Es un estadio bien pequeño, es un estadio donde las gradas son gradas de metal, o sea, en una parte son de metal, en el piso, o sea, no es un estadio que puede albergar la cantidad de personas que trae Messi a estos eventos, y estamos claros que, bueno, esperando están con ansia poder terminar ese estadio que va a ser aquí en Miami, mucho más cerca y todo.
No, pero tampoco es grande. Mira,
pero tampoco es tan grande, o sea, tanta gente se quedaron fuera ese día.
Si en Miami hubiera en este momento un estadio de fútbol con 100,000 fanáticos, se llenaría todas las semanas con Messi.
Definitivamente, estoy seguro. Y es que el sábado publiqué mi columna en El Toque y hablé de eso. Se llamó la Messimanía. Ha cambiado la Florida, es decir, ha cambiado en lo social, porque la gente vive el fútbol, porque la gente se pone sus camisetas en el Dolphin Mall, en la calle, en donde quiera que ves camisetas de Messi. En lo económico ha cambiado, porque todo ha subido de precio, todo lo relacionado con Messi ha subido de precio.
Correcto.
Y se vence muy rápido, y también lo ha cambiado en lo deportivo.
Pero hay unas cosas que yo no entiendo. Mira, los Dolphins del fútbol americano todavía no están jugando hasta septiembre. ¿Por qué no se negoció?
Eso es lo que yo no entiendo.
Porque tampoco es que sea un estadio como el Santiago Bernabéu, pero sí le caben 70,000 fanáticos.
Claro.
¿Por qué tú no vas a jugar tus partidos en el Dolphin Stadium? Se negocia. Todo eso se negocia. ¡Nadie lo está usando!
Alquiler, sí, claramente, sí podían haberlo alquilado, ponerse de acuerdo, es muy rentable, la verdad es que es muy rentable, así que yo creo que sí, que debería, pero bueno, parece que no fue efectivo, no fue viable, y se está jugando ahí en el Drive Pink. Lo que pasa es que esto se calentó, se los dije, este Inter Miami, Alfred, contra Orlando va a estar calientico,
uf,
porque
partidazo.
Los de Orlando City, es un partidazo de Orlando City, incluso vandalizaron el mural grandísimo, ese mural de Messi que había ahí en Miami, por alguna parte, no sé si en Fort Lauderdale o en Miami, pero hubo un mural que se hizo muy famoso de Messi, y bueno, pues fue parcialmente vandalizado por fanáticos de Orlando City, y se ha estado calentando lo que se llama el clásico del sol, ¿no? Que claro, siempre Orlando llevaba la ventaja en este tipo de clásicos, porque Orlando siempre ha tenido mejor equipo que Miami, pero ahora las cosas cambió.
Las cosas han cambiado bastante, sí.
Ya Jordi Alba entrenó, tienen a Messi, tienen a Busquets, tienen a Jordi Alba, tienen a Jackson, a este muchacho, al venezolano, y yo creo que sí, que son favoritos a ganar, yo creo, ¿no? Y que ojalá disfrutes y que tengas que hagas esos reportes que hiciste maravillosos, que estuvimos viéndolo en la
gracias,
página de redes sociales, en la plataforma de Radio Martí.
Gracias, mejor hemos que recibido nadie. Buen feedback. Sí, yo me divierto, la verdad.
Está más contento que Messi, así que...
Yo estoy feliz de
no
la vida.
No me cojas el trabajo, pero no me cojas el trabajo, pero tú y yo es pelota.
No, ¿vale? sí, tranquilo. Yo solamente estoy haciendo esto hasta que tú llegues aquí.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya el miércoles, cuando hablemos otra vez, vamos a tener una clara idea de lo que está pasando en el Mundial Femenino y otras cositas más allá en Europa. Una vez más, amigos, Daguito Valdés, Yo Hablo Fútbol desde Madrid, España. Y nosotros ahora seguimos acá con el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, le estaba diciendo a Juan Pendaz, Alfred, que si el Mundial de Baloncesto fuera ahora, a principios de julio o a mediados de julio, en vez de ser a finales de julio y a principios de agosto, tendríamos más atletas yendo al Mundial. ¿Por qué? Porque no se estarían jugando la temporada en caso de una lesión. Hay una razón por la cual los Mundiales de Fútbol de la FIFA son a principios de junio y no en agosto. ¿Por qué? Porque si acaso se lesiona un futbolista, tiene 2 meses para recuperarte.
Claro.
En el Mundial de Baloncesto, que va a terminar a finales de agosto, ya no tienes tanto tiempo para recuperarte.
El problema es que tú sabes qué pasa. Te voy a decir qué pasa con esto. Y vamos a ver qué dice Juan Penda. La mayoría de las ligas, como tú pusiste el ejemplo de fútbol, giran alrededor de los eventos internacionales. Pero ni NBA, ni Grandes Ligas, giran alrededor de esos eventos. Porque las ligas se ajustan en sus calendarios a este tipo de torneos. NBA y MLB tienen el mismo calendario desde que se inventaron esas ligas en esos mismos meses, como por ejemplo Grandes Ligas siempre se ha empezado en abril, y no lo cambian por nada ni por nadie, porque los eventos internacionales no son una prioridad para ellos, lamentablemente.
Correcto. No es como el hockey sobre hielo, que ellos paran pero la temporada, tres semanas en las Olimpiadas.
Porque eso para ellos es muy grande.
Claro.
No, porque es el deporte nacional del Canadá, por ejemplo, sí, donde se paraliza un país que es gigante completamente para atender lo que son los eventos.
Bueno, aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar del baloncesto. Mr. Juan, ¿qué nos traes hoy?
No, traemos muchas cosas, pero como tú decías...
¿Otra música de fondo para
eso? Sí, no hay otra música de fondo para eso, pero me encanta lo que está haciendo la NBA. Tienen que ponerle un stop, definitivamente.
¡Claro!
Tienen que ponerle un stop. Eso fue la primera noticia, por eso cuando miré tu computadora aquí...
¿Te reíste?
Me reí, claro que sí.
Esto es como lo de Mbappé. Esto, cada vez que tú hables esto hay que poner una música de fondo. Unos violines. Hoy, la novela de las dos presenta. Y entonces ahí entras tú y dices, Damian Lillard.
Yo te digo que la NBA ha tomado cartas muy serias en
ya,
el asunto.
Ya, tuvo que tomar cartas en el asunto. Entonces salió
no solamente con Lillard, sino también con su manager Aaron Goodwin, y vamos a leer textualmente lo que ha dicho la NBA. La liga ha enviado un memorando a los 30 equipos, ¿okay?, advirtiendo la posible manipulación que involucran a Lillard y el Miami Heat. ¿Por qué el Miami Heat? Porque definitivamente hay que recordar que este escrito lo obtuvieron por ESPN y a los equipos, que los jugadores y los agentes no pueden hacer públicos comentarios en lo que se indiquen que no cumplirán plenamente los servicios solicitados en virtud de su contrato en caso de un intercambio, ya que esto podría llevar a tomar medidas disciplinarias por la NBA. Ante la situación dada, la liga ha entrevistado a Lillard como a su agente Goodwin a raíz de la información publicada de ESPN por Adrián Wojnarowski, en la que decía que el agente había llamado a equipos advirtiendo de que su representante solo aceptaría ser traspasado desde Portland al Miami Heat. Y aquí es donde viene la complicación, porque más tarde se dio a conocer en diversos medios públicos, ¿no? Entrevistado por la NBA, el jugador y su agente aseguraron como lógica que definitivamente cumplirían el contrato sin importar el destino que los Portland Trail Blazers mandaran a Damian Lillard.
Porque aquí yo tengo unas declaraciones de Goodwin a AP Press diciendo, la posición de Dame no va a cambiar. Claro, eso lo dijo el día julio 6 y ahora ya están echando para atrás. Esta situación entera es una oportunidad para que Portland pueda ganar y que mi representado, que es Lille, vaya al único lugar que quiere ir, Miami.
Yo creo que, mira, aquí se falta respeto.
¿En serio? ¿Esto es una falta de respeto?
Totalmente. Porque todo esto ya viene con antecedentes atrás. Ben Simmons.
Por eso que te no quiso jugar. No es la primera vez que esto pasa.
Kevin Durant. Jen Harden ahora. Kyrie Irving. Damon Lillard y también Bradley Beal, que dijo, no, yo quiero también ser traspasado.
Eligen los equipos, los que esto no es así.
Eso no es así, porque si tú eres un propietario de un equipo, y lo mismo se lo digo a Pepe, y tú escoges un jugador que le pagas 200 o más millones de dólares, ese jugador tiene que tener respeto.
Claro.
Ahora, que tú no hayas ganado campeonato, siendo muy bueno, no quiere decir que tú seas malo, pero no es para que tú digas, no, traspásame porque yo no quiero estar más aquí. Después que el propietario confió en ti y gastó todo el dinero en ti.
El problema es que en qué punto le ponemos un stop a todos estos millonarios de la NBA que se creen que más allá de eso son, ¿sabes?, son como el centro del universo. El otro día yo estaba viendo que Paul George, en el podcast que tiene, le abrió fuego a Stephen A. Smith, un comentarista de la categoría de Stephen A. Smith, porque criticó a Kawhi Leonard en un momento determinado por lo de la lesión. Stephen A. Smith está en toda la posición de criticar a Leonard. Y como le respondió Stephen A. en su podcast, mira, ni tú ni Leonard nunca han ganado nada.
Así es.
Cobran millones y millones y no han ganado un título. Y entonces además te sientes que eres el rey del mundo, que puedes decir que yo no soy quien, probablemente como no voy a ser quien. Ese hombre tiene más de 30 años trabajando en estos premios Emmy. Es una verdadera leyenda de un micrófono. O sea, y ahora también es una historia. Esta gente ganan 300, 400 millones. Quieren que los manden para el equipo que les da la gana a ellos. ¿Pero qué se piensan?
Mira, y después que ya un equipo te está dando el dinero que te está dando. Además, lo que está pasando con Harden, que en los últimos 3 años ha cambiado 3 veces de equipo y ahora quiere cambiarse. Yo como propietario de un equipo...
NBA tiene que parar esto.
Yo no quisiera a James Harden, porque vamos a decir que llega, se le da la millonada porque ya es agente libre el año que viene. O sea, estaba ganando más de 35 millones este año. Y se le da esa millonada a este jugador y de repente en dos años me diga, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero irme de este equipo también. Entonces ya sería que el cuarto equipo que tú estás renunciando.
Fácil.
Entonces,
en el momento que no lo contrate nadie, se acabó el problema.
Se acabó el problema. Así está. Así es. Vaya, es difícil.
Con el talento que hay, créeme que los equipos pueden restablecerse sin
nada. Me alegra que la NBA ponga un paso adelante y ojalá que algún día lo ponga también para los campeonatos mundiales.
Exacto. Okay, eso mismo te iba a decir.
Claro.
El segundo problema que tiene la NBA es el desastre de que cada jugador sabe que no me da la gana jugar para mi país, ¿no? Porque me quiero concentrar en la NBA. Eso jamás pasaría en el fútbol, lo hemos dicho 10 veces. Eso solamente pasa en el béisbol y en el baloncesto. No pasa tampoco en hockey sobre hielo, porque ahí los muchachos se matan por su país.
Claro.
La NBA tiene que decirle...
Y fútbol americano no pasa porque no hay eventos internacionales.
No hay eventos internacionales, claro, porque no hay equipos fuera.
No, en Estados Unidos no hay a nadie.
Ok. ¿Quién es el Leo Messi de la NBA? LeBron James.
Correcto.
Hasta tienen casi la misma edad. ¿Tú te imaginas Argentina, un mundial sin Leo Messi? Bueno, Estados Unidos va a un mundial sin
ahora mismo.
Pero mira, ¿qué edad va a tener Messi? Y ya dijo que iba a jugar así viniera del banco.
Ya ves, ¿te das 49 cuenta? Años.
39 ya tocando los 40.
¿Te das cuenta la diferencia?
Ahí está la cosa. O sea, yo creo que cada país en deporte, sea cual sea el deporte, representar a tu país tiene un valor que no tiene significado en la vida.
Claramente.
Porque si tú ganas oro, ya sea plata, oro o bronce, son medallas que te van a quedar para siempre.
Y te subiste a un podio.
Correcto. No,
pero es que además te tratan como un rey. Puedes llevar a tu mujer y a tus hijos. Te quedas en un hotel de 4 estrellas. Comes de la mejor comida que hay. Conoces el mundo. Y encima de eso, no quieren, la mayoría de los jugadores, no quieren ir a representar a su país en un torneo internacional. A menos que sean las Olimpiadas. No sé por qué. Eso sí tiene un poquito de más caché. Por ejemplo, si este año fuera...
Es como que tiene más caché, es lo que tú dices.
Si esto fuera un año olímpico...
Es mentalidad.
Esto fuera un año olímpico, LeBron James va a las Olimpiadas.
Ah, sí. Claro. Es así. No, es más que el año que viene seguro que vas a las Olimpiadas.
¿Ya ves? Entonces, ¿por qué uno y no el otro? ¿Por qué? Entonces,
mira, yo admiro mucho a este jugador, Carmelo Anthony, que él estuvo en campeonatos mundiales, en Olimpiadas,
sí,
y él siempre le gustaba, ya está retirado, se acaba de retirar, por eso no puede ir ahora al campeonato mundial.
Pero siempre
daba el paso adelante. ¿Hubiera superestrella
bueno,
o no hubiera
que propio
superestrella?
Jordan fue campeonato mundial y Olimpiada.
Y las dos lo ganó. o sea, ¿quién le quita eso a Jordan?
Nadie. Y conozco personas, de hecho, tengo un buen amigo que le mando un saludo, que le trabajó con Jordan hace menos de 3 semanas en su casa. Lo contrató, es un chef. Él no pudo tomar fotos, poner en sus redes porque Jordan se lo pidió, pero me enseñó las fotos a mí y todo lo que compartieron. Se sentó a hablar con Jordan. De lo que más habló Jordan fue de las Olimpiadas. O sea, lo que más Jordan le dijo con orgullo era lo que había sido significado para él ser olímpico y mundialista en el baloncesto. Señores, es increíble.
Es que es así. Y bueno, y lamentable, ya se dio a conocer Udonis Haslem, después de 20 años se retira.
Era ahora.
Bueno, y
bueno, ya y mañana es coach de los equipos.
Sí, mañana posiblemente.
Ya es asistente coach, seguro.
O asistente garantizado, porque definitivamente este jugador lo dio todo, jugó para todos los equipos miamense, nacido acá en Miami, y de verdad que un aplauso para Udonis Haslem, porque 3 campeonatos en 5 finales.
Así es. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias a Juan Pendejo por ese resumen de la NBA. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, todavía nos toca hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y luego Put Me In Coach. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7 p.m. Tampa Bay contra Yankees. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
vamos a mencionar rapidito el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero eso puede esperar hasta mañana, porque Alfred, están pasando cosas casi al minuto, canjes, transacciones de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, señores, reporta Mark Topkin, buen amigo que trabaja en el Tampa Bay Times, que los Rays adquieren al lanzador derecho Aaron Civale de los Guardianes de Cleveland por el primera base prospectazo de la organización, Kyle Mansardo. De verdad que aquí están entregando tremendo prospecto a los Rays de Tampa Bay, pero adquieren a un excelente pitcher. Y de nuevo, ¿qué está pasando? Los Guardianes a medio juego del primer lugar están haciendo los cambios. O sea, de verdad yo no sé si tú habías visto esto antes, pero un equipo que está a medio juego de tener la división ha cambiado a su shortstop y ahora cambia a uno de sus mejores pitchers.
Correcto, increíble. Bueno, van a seguir los canjes, los estamos tratando de poner al día con todo lo último que ha pasado. De cualquier manera, que queremos anunciar que comenzando hoy hay varias series cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, los Phillies contra los Marlins arrancan hoy a las 6:40, Walker contra Cabrera. Casi al mismo tiempo, Tampa Bay Rays contra Yankees, Tyler Glasnow y Domingo Germán. Pero oigan, no, oigan, hay más. Orioles contra Azulejos en Toronto. Y otra serie importantísima, los Cachorros de Chicago, que estábamos hablando, están persiguiendo a los Rojos de Cincinnati y van a tener la oportunidad de hacer daño en Wrigley comenzando esta noche a las 8 p.m.
Sí, también los angelinos visitan a los Bravos de Atlanta, imagínate. Esta se la pusieron fea a los angelinos, los pobres, que ya vienen... complicado, aunque están luchando, haciendo cambios por muchos peloteros, pero ahora le toca a los Bravos, que eso es como bailar con la más fea.
Y yo te aseguro que la mayoría de los fanáticos van a ir a ver a Shohei Ohtani.
Ah, bueno, claro.
Y no necesariamente a Acuña Jr.
No. los Guardianes que están, no sé qué están haciendo aquí, supuestamente deberían estar peleando su división, les va a tocar visitar a los Astros de Houston. Mientras que los Padres de San Diego estarán visitando a los Rockies de Colorado. Vamos a ver si los Padres... Ahora, mira, aquí tienen un chance los Padres. Vas correcto. Contra Colorado, un equipo que ya está eliminado, que incluso acaba de salir de sus dos de sus mejores bateadores.
Correcto.
Tienes el chance de, si barres a Colorado, te pones en muy buen chance de regresar a la pelea. Y Boston se enfrenta con los Marineros. Visita a los Marineros en Seattle. Esto es una serie importantísima. Recuérdate que Boston está en cuarto lugar del este de la Americana, tratando de que los Yankees no les pasen. Los Yankees son los que están en último lugar en este momento, pero Boston tiene un récord que si fueran en otra división, en la división central, por ejemplo, fueran correcto. En primer lugar.
No, que además ya el tiebreaker lo tienen ganado los Medias Rojas sobre los Yankees. Aunque terminen empatados, los Medias claro. Rojas serían a los playoffs.
Y Boston está luchando por el comodín, como sí. mismo están luchando los Marineros. Quiere decir que ese también es un juego importantísimo.
Correcto.
Y otro juego súper importante con el que se cierra la jornada de hoy, que no es completa, es una jornada de 9 juegos, es Arizona visitando a los Gigantes. La pelea en el oeste, lo decíamos ahorita, está entre Arizona, San Francisco y los Dodgers. Así que Arizona y San Francisco se van a enfrentar. Eso creo que va a ser un partidazazo. Los pitchers abridores serán Rin Nelson por el equipo Arizona y el de los Gigantes no se ha determinado. Pareciera que puede ser un opener.
O sea que hoy tenemos 7 de los 9 partidos, 7 o 8 con serias implicaciones ajá. de postemporada. Para que ustedes vean, ¿cuándo fue la última vez que escuché? Hasta los Cerveceros contra los Nacionales de Washington. Esto significa mucho para los Cerveceros
claro.
que están a medio juego detrás de Cincinnati.
Y lanza Corbin Burns.
Correcto.
Así que ya lo hemos narrado aquí. Y bueno, recordarle a nuestra gente también, Pepe, que no se nos olvide que mañana tenemos transmisión de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. La serie que ustedes pidieron, Rays de Tampa Bay contra los Yankees de Nueva York.
Y debería de lanzar, si todo sigue en pie, Carlos Rodón, el cubano-americano exacto. zurdo de los Yankees, contra Eflin, que se las trae, 11-6 con efectividad de 3.64. Ese partido mañana a las 7:05 en vivo y en directo por Radio Martí. Y Alfred les estará dando cómo van los otros partidos
claro.
mañana. Porque déjenme decirles, damas y caballeros, la jornada esta semana está repleta, vida o muerte para muchos equipos que están tratando de estar en la comida en octubre.
Sí, 100%. Ya entonces les pedimos a todos ustedes que, bueno, se aseguren de seguir bien todas las redes sociales de Martí Noticias. y por supuesto lo más importante, nuestra página web martinoticias.com, para que estén al tanto de los de estas transacciones que van pasando, y por supuesto que escuchen nuestro programa donde le vamos a estar informando todo lo que pasa, tanto el de hoy como mañana, que ya va a ser el último programa antes que se acabe la fecha de cambio.
Correcto, y me voy a adelantar un poquitico porque los Texas Rangers, que tienen solamente un juego de ventaja sobre el equipo de los Astros de Houston, bueno, los Texas Rangers van a estar jugando una serie de 3 partidos comenzando mañana contra los Medias Blancas de Chicago en casa en Dallas, Texas. Y los Medias Blancas, como les dijimos, ya han tirado la toalla. Yo pienso que hay que desmantelar ese club y comenzar de nuevo.
Eso. Fuentes en este mismo momento informan a través de Andrés Bolívar, el Big Writer en español de los Marlins de Miami, con las bases llenas, que los Marlins han abierto las conversaciones para negociar a su primera base, Garrett Cooper.
Oh.
Esto es que los Marlins probablemente van a tratar de buscar un tercera base. Buen tercera base, sales de Cooper, te queda Yuliesky Gurriel para que termine siendo titular el resto de la temporada.
Oh.
Esto abre una posibilidad tremenda a muchas cosas, y lo acaba de reportar hace 17 minutos Andrés Bolívar.
Acuérdate que Yuliesky Gurriel juega su mejor béisbol en septiembre y octubre.
Y que realmente no lo ha hecho mal Yuliesky con los Marlins. O sea, yo, en este momento te voy a dejar, si te puedo buscar los números aquí de Yuliesky con los Marlins, pero aquí está, Yuliesky Gurriel. Vamos a ver, esta temporada, para que también lo sepa nuestra gente en Cuba, batea para 268. Eso está por arriba del bateo de Grandes Ligas, que es 244. Tiene 3 jonrones, 20 empujadas, ha tomado 228 turnos, tiene 61 hits, ha anotado 26 carreras, se ha robado 4 bases y tiene un OPS de 713 con un total de 29 ponches y 21 bases por bola. Realmente, para el tiempo que ha tenido de juego, no lo ha hecho nada mal. ¿Quién sabe si los Marlins cambian a Cooper, se buscan a un buen tercera base, un tipo de calibre duro, que puede ser Candelario? Lo dijimos hace unos minutos. Uh-huh. Aquí usted no se puede quejar, en Radio Martín está teniendo todas las primicias hoy. Candelario está así de conversación, pero caliente con los Marlins. Y si el cambio probablemente sea Cooper para los Nacionales, traes a Candelario, vas a tener a Candelario en tercera, a Yuliesky, que te queda como primera base, Luis Arraez te puede jugar primera, pero está en segunda, y Jack Chisholm acaba de ser hoy activado por los Marlins. Este equipo empieza a lucir mucho mejor, incluso cambiando a Cooper, que realmente es un tipo que sí, tiene fuerza, pero se lesiona muchísimo, la verdad.
Así es. Así que recuerden, vamos a estar con ustedes durante todo el día mañana, dándole las últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas. Y por si tienen alguna pregunta, vía WhatsApp se la pueden hacer mañana mismo durante la narración de pelota.
Claro.
A Alfred Álvarez, que va a estar con ustedes durante 3 horas y media, brindándoles el partido mañana por la noche y también poniéndolos al día.
Ahí estoy esperando con ansia. Me encanta cuando hago los juegos. Como los juegos uno los hace solo y no tiene comentarista, yo utilizo como comentarista a toda mi gente linda de Cuba que se conecta con nosotros en WhatsApp.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en